Muy buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos muchas gracias al Señor por estar nuevamente aquí en esta sección de la reunión en donde abrimos nuestras Biblias y las hojeamos, ¿cierto? El Señor quiere que escudriñemos la Escritura. A ver, la otra vez pensaba en eso, que a veces nuestro defectuoso corazón, como decía nuestro hermano, nos lleva a actuar muchas veces de manera religiosa. Y una de las actitudes religiosas que podamos adoptar así en nuestra vida es leer la Biblia sin entender lo que estamos leyendo, pero ya cumplimos con el código de lectura. Pero la Biblia ha de no solamente leerse, sino que meditarse. Y ahí es donde está, lo voy a decir así en términos simples, esa gracia, hermanos, de la Biblia que se transforma en un manantial inagotable. En un solo versículo usted puede estar meditando toda la vida. Entonces, ¿quién de nosotros podría presumir que ya leyó la Biblia, ya no haya que leer, así que deme en otro libro porque sería terrible, ¿cierto? La Biblia es un manantial inagotable, no solamente hay que leerlo, hay que meditarlo. Y meditarlo significa también escudriñarlo, hojearlo. Y eso es lo que procuramos ejercitar todas las reuniones, hermanos. Eso es parte de la adoración, nunca olvidemos que adoración no es solamente cantar, como en algunas partes se enseña. Reunión de adoración, reunión de alabanza, cántico, no. Abrir la Biblia, estudiarla, aplicarse, es adoración. ¿Ya? Como María, ¿cierto? María estaba a las plantas de Cristo, no estaba haciendo nada, solamente oyendo al Señor, ¿cierto? Y el Señor lo dijo. Ella, María, había escogido la buena parte. Que el Señor nos ayude a valorar lo que significa una iglesia local donde la importancia de estar a las plantas de Cristo oyendo su voz. Muy bien, los invito entonces, mis amados hermanos, ahí a Romanos capítulo 14. Como decía muy bien nuestro hermano, estamos en la recta final del capítulo 14, pero como bien sabemos, el capítulo 15 continúa la misma temática, más o menos. Así que Romanos capítulo número 14, verso 18 en adelante dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Note el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21, bueno es comer carne. Perdón, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a comprender esta última parte del capítulo 14, sobre los débiles en la fe. El apóstol Pablo está presentando algo muy importante y que siempre apunta a la mutua edificación, a la relación entre nosotros. Ya lo hemos dicho, hermanos, la reunión, la congregación ha de ser un lugar en donde venimos a descansar. En el sentido estricto de la palabra, es un remanso, es un descanso, es un oasis, donde nos venimos a sacudir de todas las actividades seculares, toda nuestra actividad que desarrollamos en lo que sea, los problemas que acarreamos, ¿cierto?, de una u otra manera, problemas económicos, emocionales, familiares, aquí venimos a descansar en el Señor. Y ese descanso tiene que tener ese dejo, como lo decía el Salmo 133, y evocamos ese Salmo para que podamos entender que donde se congregan los hijos de Dios, los santos, debe ser un lugar delicioso. Mirad cuán bueno, ¿se acuerda? Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una vez nos acordábamos de eso, dos palabras que se deben conjugar en nuestra actitud o nuestra demanda de congregarnos. Unánime juntos. No podemos estar unánimes si no estamos juntos. Y no podemos estar juntos si no estamos unánimes. Fíjese que en Hechos 2, ahí, ¿no es cierto?, cuando llega el Espíritu Santo, solamente mencionarlo, dice que ellos estaban todos unánimes juntos. Y a mí me llama la atención esa palabra, inclusive todos. Todos unánimes juntos, no algunos, estaban todos unánimes juntos. No estaban todos juntos, sino que estaban todos unánimes juntos. Entonces la combinación de esas palabras es muy interesante. El Señor quiere que siempre estemos juntos, y no solamente juntos, sino que unánimes. Porque también podríamos estar unánimes, pero no juntos. La congregación es donde llegamos a estar en un mismo sentir. Y ese mismo sentir lo logramos exclusivamente cuando nos vamos sometiendo a la palabra del Señor, donde nuestras ideas y nuestras posiciones personales van menguando y va creciendo la única opinión que debe prevalecer en una iglesia, que es la palabra del Señor. Y ahí se transforma en un lugar delicioso de descanso, un lugar en donde nuestras almas descansan. Y además, donde nos edificamos escuchando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos edifica. Entonces Pablo apunta a eso, que todo se haga, que todo apunte a la mutua edificación. ¿Cuál era el conflicto? Que los débiles en la fe ponían el acento, la importancia en cosas que no eran relevantes, porque suele ocurrir que por la inmadurez, por el hecho de que hermanos nuevos están recién comenzando, creen que ciertas cosas son pecaminosas. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos hermanos en Roma los despreciaban, los menospreciaban, no los recibían con el amor debido. Entonces, Pablo corrige eso. No menospreciéis, recibid al débil en la fe. Si para él es una convicción fuerte no comer ciertas cosas, no comer carne y comer legumbres, por ejemplo, abstenerse de esto y aquello, no discutas esos puntos. ¿Por qué? Porque eso en definitiva va a estropear el fondo de lo bueno que significa la congregación. Yo me quedé meditando en el versículo 16, en un momento cuando leíamos, no sea pues vituperado vuestro bien. Muchas veces por cosas irrelevantes podría ser enlodado, destruido, ¿cierto?, lo sustancial de nuestra reunión. Entonces Pablo, apuntando a eso, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni ninguna cosa temporal, transitoria, irrelevante, sino que el reino de Dios, es decir, la esfera, los motivos de ser iglesia, es justicia, ¿cierto?, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres palabras que ya estuvimos estudiando. Y agrega en el versículo 18 que acabamos de leer, si ahí servimos al Señor, si en esa perspectiva servimos al Señor, esto es aprobado, es agradado ante Dios y aprobado también por los hombres. Nuestro testimonio también va a ser reconocido. Porque ¿para qué vamos a estar peleando y discutiendo cosas que no tienen ninguna trascendencia? Y pusimos algunos ejemplos habituales que se dan en las iglesias, en donde se pone el acento en cosas que no tienen salida, y podríamos discutir toda la noche en esas cosas. Pero pongamos el acento, el énfasis, en lo sustancial. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En términos muy simples, hermano, y lo dijimos también como un breve repaso, hay cosas bíblicas, hay cosas que no son bíblicas, y hay cosas que son antibíblicas. Hay cosas bíblicas, explícitamente bíblicas, por ahí tenemos que caminar. Pero hay cosas que, sin ser antibíblicas, no están en la Biblia. Pero sí pueden ser incorporadas sin atentar a lo que es el espíritu de la Escritura. ¿Por qué esa aclaratoria que hicimos? Porque a veces, hermanos, caemos en el péndulo, digamos, del lado del legalismo, ¿cierto? Y nos ponemos legalistas en el sentido de decir, esto no está en la Biblia. La pregunta es, ¿el que no esté en la Biblia se transforma en algo antibíblico? Muchas veces podría ser, pero en otras ocasiones no. Donde tenemos que poner la alarma es en lo antibíblico. Entonces, madurar en ese aspecto, ¿cierto? Andar siempre con el justo equilibrio de no movernos ni al legalismo ni al otro extremo que se llama, ¿se acuerda que lo hablamos? Libertinaje. Entonces, si el Señor nos ayuda, y de hecho Él nos quiere ayudar, es que nosotros tenemos que menguar, vamos a ir caminando en lo que le agrada a Él, en lo sustancial, en lo importante, en lo medular. El resto no tiene relevancia. Entonces dice el versículo 19 como conclusión, así que sigamos lo que contribuye a la paz, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, y a la mutua edificación. Nosotros somos pregoneros de paz. Citamos ahí lo que dice Santiago, ¿ya? Todas las cosas, la sabiduría del cielo es pacífica. ¿Se acuerda qué decía? No es rencillosa, no está llena de envidia, no está en contiendas. A veces nosotros pensamos que proponer la escritura y la sana doctrina es pelearse con todo el mundo, en todos los lugares. son pretexto de ser fiel a la palabra del Señor. Nosotros no somos pregoneros de discordia, sino que de paz. El tema es que uno después con el tiempo va aprendiendo eso, hermano, porque ¿qué es lo que ocurre cuando para nosotros todavía es una nebulosa ver a un Dios soberano que tiene todo el control, que abre el corazón de quien Él quiera? Uno después descansa. Pero cuando eso no es real, uno quiere convertir a la gente a la fuerza, ¿ya? Insistir, ser un poco invasivo, ¿cierto? Y cometemos esos errores. Y se lo da también el testimonio. Por lo tanto, lo que contribuye a la paz, ¿ya? Como pregoneros de paz. Y como bien lo dijimos, la paz no es la paz universal que el mundo pregona, sino que la paz de Dios, es la paz para con Dios. Es la paz, es la armonía que también nosotros tenemos que reunirnos. Y también Pablo cita la mutua edificación. Nosotros estamos acá para mutuamente edificarnos. Que hace bien, hermanos, compartir, como siempre hace el énfasis nuestro hermano después de la reunión, quedarnos un rato, compartir las cosas que hemos vivido en el mundo y uno se edifica. Hay una mutua edificación, nos enseñamos unos a otros. Eso es muy importante. Y en paz, en armonía, con un aire limpio, por decir así, ¿cierto? Que el Señor preserve este lugar. Nuestro ruego, hermanos, más que crecer, más que tener acá una cosa estruendosa, ¿qué tal si traemos una guitarra eléctrica? ¿Cómo estaría? ¿Ah? Con humo, con luz. No, mire, no quiero entrar en la polémica, pero eso no nos importa. Lo que queremos es que preserve este lugar como un verdadero oasis, hermano. Como la cueva de Adulán, cuando orábamos y nos acordábamos de la cueva de Adulán, donde llegó David. ¿Cómo llegó David a la cueva de Adulán? Llegó derrotado y dejando puras embarras, como se dice, cometiendo error tras error. Ahí llegó David y unos cuantos buenos para nada. Así también nosotros llegamos aquí, a veces amargados, cansados, ya hastiados del mundo, pero salimos restaurados. Nuestras baterías salen recargadas. Nuestro ruego al Señor, hermanos, que este local de reunión, esta asamblea local y nuestros hermanos que se reúnen a la distancia con nosotros, experimenten, hermanos, la paz y la mutua edificación de este lugar de restauración. Que ese sea nuestro ruego, hermanos. Insiste Pablo en el versículo 20, ahora retomamos el estudio, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Imagínense usted defendiendo su postura o yo la mía, podríamos destruir lo que es la obra de Dios. A veces es triste decir que la iglesia que muestra más divisiones y subdivisiones es la iglesia, voy a decirlo así en términos genéricos, la iglesia evangélica. Usted a lo mejor en una manzana, en una cuadra, va a encontrar dos o tres iglesias evangélicas. Iglesia evangélica de tal denominación, iglesia evangélica, y las tres son iglesia evangélica, pero las tres pregonan algo distinto. Y si usted se va al asunto medular, son puras formas. Se han separado por formas. Se han separado por dogmas humanos. Se han separado por las ideas del mentor. Si nosotros, hermanos, en algún momento pudiéramos vencer el orgullo y la carne, quizás muchas de esas divisiones no existirían en la iglesia, porque cada uno quiere imponer su propia opinión, ¿cierto? En cuanto a formas, porque los principios no son negociables, la doctrina no se puede negociar. No, pero es que aquí hay que orar de pie, ya, si no, no sirve eso. Y ahí se cierra el comentario y muchas veces se destruye la obra de Dios por causa de situaciones de formalidad, no de fondo, ¿se entiende? No de principios, no de doctrina. Entonces, aquí el apóstol Pablo está presentando la problemática en Roma. No destruyas la obra de Dios por causa de que yo no como carne, que yo como legumbre, que yo observo los días aquí y allá. Eso no sirve, eso es sombra, eso debemos dejarlo atrás. Yo les comentaba muchas experiencias que uno vive. Una vez una persona estuvo acá compartiendo con nosotros, hasta que un día yo le dije abiertamente a este caballero, que lo conocen aquí, ¿usted cree que Jesús es Dios? Se lo dije. Me dijo, no, Jesús no es Dios. Ahí ya se reveló lo que traía. Y se despidió dejándome un listado, ¿cierto, hermana? un listado de 600 y tantos mandamientos que debía cumplir para ser salvo. Entonces, nosotros vemos que no le satisface la obra de Cristo, sino que se agregan, lo mismo que pasaba en la iglesia primitiva, las obras, para pretender insolentemente complementar la obra todosuficiente de Cristo. Por lo tanto, nosotros entendemos que todas las cosas que provienen de ímpetus humanos, conclusiones humanas, ideas que manan de un corazón, en definitiva, es duro lo que voy a decir, pero de un corazón soberbio, que no se satisface en la cruz de Cristo, siempre causa destrucción en la obra de Dios. Y eso ocurría en el tiempo del apóstol Pablo, si esto no es nuevo, hermanos. Imagínense la epístola a los Gálatas. Es dramática, es triste la epístola a los Gálatas. Lo que Pablo al menos menciona ahí. Una iglesia que partió como avión, vamos a decirlo en jerga chilena, partió como avión por la gracia de Dios. Y al corto plazo, porque si usted lee el capítulo 1, dice, estoy maravillado de que rápidamente hayan cambiado de posición. ¿Qué les pasó? ¿Quién? Incluso en el capítulo 3 le dice, ¿quién los fascinó? Usando un término original como, ¿quién los embrujó? Los encantó con esta cuestión. Y todos se guiaron después. Debe haber sido una desazón y decepción para Pablo, que amaba a las iglesias. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente Pablo está advirtiendo, está preservando la unidad. No, versículo 20, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Y dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Fíjese el versículo 20-21. Dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, yo tengo aquí, voy a compartir un comentario de un hermano que dice lo siguiente respecto a este versículo. Dice, puedo tener, como creyente, ¿cierto?, una completa libertad de participar de toda clase de alimentos, sabiendo que todo los ha dado para ser el Señor, ¿no es cierto?, para ser recibidos con acción de gracia. Primera Timoteo 4 dice, ¿ya? Con la oración y la acción de gracia son santificados todos los alimentos, no algunos, todos, ¿sí? Pero no debería exhibir innecesariamente esta libertad ante los débiles. Ahí está el punto. Si para mí estoy libre de comer ciertos alimentos, pero que a mi hermano o a mi hermana le puedan causar escándalo, ¿qué debo hacer? Abstenerme. Entonces dice él, es mejor ejercer esta libertad en privado cuando nadie pueda ser ofendido. Es bueno andar en pleno goce de la libertad cristiana, no encadenados por escrúpulos injustificados. Interesante esa frase. Atrapados por estos escrúpulos que son parte de la naturaleza pecaminosa. Pero es mejor ceder en los propios y legítimos derechos y no tener que condenarse uno mismo por ofender a otros. Uno que evita hace tropezar a otros que son más débiles. Entonces, ¿qué es lo que sacamos del limpio acá, hermano? Si alguien tiene sus propias convicciones, porque ahí vamos a llegar ya a los versículos finales, de que tal comida o tal situación no es pecado, pero para el más débil sí es pecado, no, el llamado no es a debatir eso, a ponerse a discutir, a hacer tropezar al más débil, sino que guardar tu opinión y tenerla para uno de manera personal. Uno no puede dogmatizar, no puede exigir muchas cosas que son parte de las convicciones. En el asunto directo, evidentemente el asunto de las comidas. Como dice el versículo acá 20, todas las cosas a la verdad son limpias. Ya Pablo ya lo había dicho ahí en el versículo 14, si usted lo puede ver, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Obviamente está hablando en el contexto, porque cualquiera podría decir, nada de lo que en este mundo se me ofrece es inmundo, vamos al mundo. No, no, está hablando de algo muy particular, ¿no es cierto? El asunto de las comidas. Y vaya que este tema todavía sigue vigente, la otra vez mencionábamos un poco el tema del vino. Es una polémica, algunos dicen, no, el vino está prohibido, u otras cosas de alimentos que podrían ser vetadas o prohibidas, pero la libertad en Cristo uno la tiene que concebir de acuerdo a las propias convicciones que uno tiene. Uno no puede tampoco exigir en el otro. Si nosotros vamos y resumimos estos versículos que estamos describiendo a 1 Corintios capítulo 8, creo que es muy claro aquí, y creo que lo citamos cuando partimos el capítulo 14. Fíjese en el capítulo 8 de 1 a los Corintios, versículo 10 al 13. Dice 1 Corintios 8, 10, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá, es decir, tropezará, aquí no está hablando de perderse en sentido legal y penal la salvación, sino que va a tropezar, ¿ya? Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Mire cómo dice el versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es muy importante porque esta es la introducción de lo que viene en el capítulo 15. El fondo es no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros vivimos en un mundo en que uno, como individuo, busca su propio agrado. Y cuando uno está desagradado, se molesta. ¿O no es así, mis hermanos? Es así. Y tenemos que luchar con esa vanidad, con ese orgullo y con ese pecado, ¿no es cierto? Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que siempre busca agradarse a sí mismo. En la iglesia el orden es totalmente inverso. No debemos buscar lo nuestro, sino lo de los otros. O sea, corremos en contra de nuestra naturaleza, imagínense. La demanda es bastante alta, hermano. Entonces Pablo dice, yo tengo la libertad de comer todo lo que está en la carnicería, también lo dice en 1 Corintios, pero si esa comida puede ofender, puede debilitar, puede hacer tropezar a mi hermano que es más débil, mejor que hace el hermano, abstenerse. ¿Ya? Entonces, como decía el comentario de este hermano, muchas veces la libertad que nuestras convicciones nos dan, sin estar preso de escrúpulos, muchas veces hay que conservarla de manera privada, porque muchos hermanos débiles podrían tropezar. Y esto es transversal, hermano, no solamente con un tema de comida, puede ser un tema de música. Imagínese, usted tiene una artista famosa, no sé si aquí a la hermana le gustará Chayanne, ¿ah? O no sé, el Puma, ¿ah? O el León, o cualquier un grupo musical. Imagínense usted, no sé, pues, va en el auto y pone a su artista favorito y sube un hermano débil. Este hermano, mire, carnal, no está escuchando corito, himnos ahí solemnes. Puede tropezar, entonces, ¿qué puede hacer el hermano más maduro? Evita que el hermano pueda tropezar, ¿sí? Entonces, todo en su justa medida, hermano. Todo en el justo equilibrio. Entonces, hermano, eso es lo que apunta el apóstol Pablo. A la mutua edificación, negándose también por el que es más débil. Entonces volvamos a Romanos capítulo 14, donde Pablo dice aquí en el versículo 22, apuntando las convicciones. Note, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Note el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí hay harto que comentar, hermanos. La otra vez lo decíamos, el Señor quiere de nosotros que hagamos convicciones, no mero conocimiento. Ya lo decía ahí en 1 Corintios 8, el conocimiento, ¿sabe lo que produce en el ser humano? Envanecimiento, el conocimiento envanece. Usted ve a veces las disertaciones, los comentarios de gente especializada en lo que sea, cuando la entrevistan en la televisión, algunos intelectuales, políticos, muy preparados, muy capacitados, con mucho conocimiento, y usted ve que le brota por los poros la soberbia. ¿Usted qué le va a ir a enseñar a un tipo así? Que la S la tiene dibujar la cara, la S de soberbia, ¿ya? Entonces, ¿qué puede comentarle a una persona así? Porque el conocimiento, la academia, envanece. Pero la Biblia nos entrega un conocimiento que trasciende más allá de lo intelectual. Se hace vida en nosotros. Se hace convicciones. Yo siempre medito en esa parte cuando Pablo le decía a los tesalonicenses respecto a varios falsos maestros que andaban circulando, a cartas, él decía, como que si fuera nuestra, tengan cuidado porque yo firmo las cartas con mi propia mano. Habían cartas fraudulentas. Entonces, Pablo le apunta a los tesalonicenses a que no cambiaran su manera de pensar, porque ya lo estaban haciendo. Entonces, el conocimiento bíblico debe descender, lo digo así, de una manera ilustrativa, del intelecto a nuestro corazón y volverse convicciones. Entonces, cuando uno va por la Biblia adoptando convicciones, en donde usted dice, ¿por qué va a ser pecado esto? Es que la religión me lo prohíbe, la religión me... No, es que la religión nos encuadró, ¿no es cierto? Nos encasilló en ciertos dogmas que no ni siquiera están en la Biblia. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque el propio Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Mateo capítulo 15 lo dice así. Qué gran lección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que la religión nos dijo no son verdaderas. Por lo tanto, uno hace convicciones bíblicas sobre la base del conocimiento bíblico, pero se transforman en convicciones. Y Pablo lo presenta aquí. ¿Tienes tú esas convicciones? Aquí la palabra fe apunta a eso, no a la fe salvífica. No está hablando de la fe que nos salva. No está hablando de la fe que es el don de Dios que nos permite ahora creer en Él, ¿cierto? Esa fe es común para todos nosotros. Aquí está apuntando a las convicciones. Podríamos traducirlo de la siguiente manera. ¿Tienes tú convicciones? Tenlas para contigo. Tenlas para con Dios. ¿Ya? La idea es no ponerse a pelear con los demás. Esas son tus convicciones. Obviamente basadas en la palabra de Dios. Y cuando dice acá en el versículo 22 más adelante, feliz, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si para ti comer tal cosa, si para ti hacer tal cosa, que no transgrede la moral ni los intereses de Dios, ¿sí? Pero la religión lo prohíbe, por decir así, o la corporación, bueno, manténlo para ti y para con Dios. Y eres bienaventurado porque tus convicciones se hicieron más fuertes que lo que la corporación dice o, qué sé yo, la religión te dice. Una vez, hermano, como comentario de anécdota también, uno va aprendiendo también en esto de la vida cristiana, un pastor que ya llevaba su tiempo de ministerio, se casó después ya a la edad de sobre 40 años. Un hermano muy querido que tuve la oportunidad de conocer. Y veníamos de un viaje de Vallenar. Fuimos allá a dar unos temas en Vallenar. Y me dice, hermano Pablo, me dice, tengo un conflicto, me dice. Porque había tenido su primer hijo. La religión, su corporación, le obligaba a bautizar su hijo. Porque ustedes saben que hay iglesias evangélicas que bautizan infantes, basadas no en la Biblia, sino en sus propias confesiones. Porque usted no va a encontrar en la Biblia un bautismo de infantes. Por lo tanto, eso no es doctrina bíblica. Pero la lucha que tenía el hermano con sus propias convicciones es lo que me llamó la atención. Por un lado estaba la religión que le quería imponer bautizar a su hijo, y por otro lado, la convicción de que ese bautismo no es bíblico. Entonces, lucha fuerte, hermanos, porque hay una historia ahí de arraigo, por decir así, arraigado en esa institución, que los papás, que los abuelos, que los hijos, que la mamá, etcétera, no es fácil decir ya, yo me voy a negar a esto. No todos lo hacen. Entonces, cuando alguien lo logra hacer, el Señor dice, es bienaventurado. Porque la convicción es lo que prevalece, hermanos. En definitiva, lo que estamos convencidos en el Señor que es correcto, eso nos produce alegría y bienaventuranza. Imagínense ustedes estar sumidos en la religión, en las confesiones, en lo que le llaman los estatutos eclesiásticos, sin tener convicciones personales. Yo estoy poniendo un ejemplo ahí del bautismo de infantes, pero a eso añádele muchas otras cosas, ¿ya? Por eso que es muy importante este versículo que dice, tienes tu fe, tienes tus convicciones, tenla para contigo delante de Dios. Porque bienaventurado, porque feliz, porque dichoso es aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, muchas veces ahí comienzan los conflictos, hermano. Por eso yo insisto, cuando un pastor comienza a predicar la palabra de Dios tal cual está escrita, los hermanos comienzan a escuchar, comienzan a aprender y comienzan a pedir razones. Y piden razones porque muchas de las cosas que se enseñan no son bíblicas. Como por ejemplo el asunto del diezmo y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La religión es tan fuerte, la tradición es tan fuerte, como lo hemos dicho en otras oportunidades, como una locomotora que nadie puede frenar. Entonces, ¿qué pasa? O el hermano o la hermana termina saliendo de allí, o se somete a una cobertura religiosa donde no hay convicciones, sino que hay un conocimiento impuesto por la religión. Entonces, uno se goza en que el Señor nos haya sacado de la institución. No nos sentimos mejores, pero nos sentimos libres y bienaventurados, porque estamos procurando hacer convicciones, no un conocimiento religioso, y eso nos trae bienaventuranzas, hermano. Eso es lo maravilloso de estar en la libertad en Cristo, ni en el legalismo, ni en el libertinaje. Por eso es tan importante esta temática. Entonces, hay un pasaje, hermano, que yo quiero que leamos acá, por favor, que está en Primera de Juan. Un pasaje que realmente, en lo personal, disculpe la autorreferencia en ese sentido, me trajo mucha luz y mucha confianza en esto, mucha claridad, cuando lo leí por primera vez. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, note lo que dice el apóstol Juan. Una vez, creo, mientras lo buscan, estuvimos estudiando entre nosotros acá, creo que el tema se llamó convicciones, convicciones bíblicas. ¿Cómo poder entender, por ejemplo, el apóstol Pablo? No sé cuántos se acuerdan de este episodio, maravilloso. Escapando en una canasta, hermano. ¿Se acuerda cuando Pablo escapó en una canasta? Lo movían sus convicciones, hermano. Lo sacaron los discípulos en una canasta. O, qué sé yo, el apóstol Pablo cuando confundía a los judíos. Él salió de su religión, imagínense. Llegó a decir, todo lo que para mí era ganancia, los créditos, los títulos, la genealogía, porque él era judío legítimo, era de la tribu de Benjamín, dijo, todo eso lo tengo por basura, por estiércol, porque lo importante es Cristo. Convicciones. ¿Cómo entender a Pablo que predicando en Listra lo apedrearon, lo echaron fuera de la ciudad, le pegaron, en fin, lo lapidaron, y se para Pablo, y qué hizo Pablo? Y volvió a entrar en Listra. Yo no sé si usted haría eso. ¿Qué movía a Pablo? Las profundas convicciones que tenía. Y claro que sí, había una contradicción vital. Por un lado sufría una enormidad, pero sus convicciones le llevaban a mirar el galardón, pues hermano. Porque ahí hay gozo en el tribunal de Cristo. Bien, mire lo que dice el capítulo 3 de Juan, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos lo que dice, mire qué importante esto, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí viene, versículo 20. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hasta ahí la lectura. Mire qué interesante todo esto. Primero, parte en el versículo 18, en donde el apóstol trata con una ternura sin igual a sus destinatarios, hijitos, ¿ya? Hijitos míos, qué cariño, ¿eh? De este, bueno, por algo se le llamaba el apóstol del amor, ¿no es cierto? Amoroso, cariñoso, fraternal, hijitos míos. Dice, no amemos de palabra ni de lengua. La religión nos aporta poco y nada, hermanos. Nos aporta, voy a decirlo así muy en comillas, nos aporta investiduras religiosas. Nosotros podemos tener un lenguaje de amor, una actitud de amor, pero en la práctica no existe esa espontaneidad y esa veracidad del amor, ¿ya? En otras palabras, está diciendo el Señor, de lengua y de apariencia eso no sirve, ¿ya? No digamos amor o no sirvamos al Señor por palabra o por una expresión impuesta. Nosotros debemos reconocer que la religión nos viste, la religión nos impone, no hace una caricatura de un evangélico o de un cristiano. Y uno puede estar años ahí marcando el paso. Y lo dramático es que se transforma uno en un actor, ¿ya? En un actor evangélico. No amemos de palabras, dice acá, ¿cierto?, ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. El llamado para todos nosotros, y ahí está la lucha con nuestro propio pecado, es ser veraces, es ser tal cual somos, con virtudes y con defectos, pero impostura religiosa fuera. Entonces dice acá en el versículo 20, pues, en el versículo 19, perdón, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí está el contexto, hermano, porque Juan está insistiendo en el amor a los hermanos. Dicen, por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que, note lo que dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, hermano, muchas veces uno puede decir, yo amo a los hermanos, pero no quiero estar con ellos. O sea, hay una contradicción vital ahí. El que ama a los hermanos quiere estar con los hermanos, quiere compartir con los hermanos, quiere inmiscuirse con los hermanos, ¿cierto? Porque eso es un síntoma, lo voy a decir de esa forma, un síntoma de que hemos pasado de muerte a vida. Tres cosas que siempre hemos dicho como fruto del creyente: que el creyente ama la palabra de Dios, que tiene convicción de pecado, una profunda convicción de pecado, y tercero, que ama a los hermanos. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y cuando dice de hecho y en verdad, es que a cara limpia también solucionan los problemas. No por atrás, no por la espalda. Eso es muy importante siempre señalarlo, hermano. Delante decíamos, este debe ser un oasis, un lugar de descanso, pero siempre mirándonos a los ojos, pidiéndonos perdón, si tuviéramos quejas los unos a los otros, para preservar la unidad y el amor, ¿sí? Es parte de amar de verdad, no de palabras ni de lengua, ¿sí? Si eso hacemos, dice el versículo 19, aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Porque hay una cosa, hermano, disculpe que tome un par de minutos más. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. El corazón, evidentemente, más allá del músculo, ¿no es cierto? Uno tiene que cuidar el corazón también, ¿cierto? La parte orgánica, pero no se refiere al músculo que late, sino a la parte interna, donde precisamente se alojan las convicciones. La pasión por el Evangelio se aloja aquí en el corazón. Entonces, si nosotros vamos con la verdad, vamos con la veracidad, insisto, con virtudes y defectos, pero con la verdad, nosotros estamos atesorando nuestros corazones, afirmando nuestros corazones en Dios. Y ese corazón nos permite a nosotros hacer convicciones, y a pesar de que muchas veces no tengamos la certeza explícita en la Biblia, nosotros decimos, si mi corazón no me contradice a lo que creo que es correcto, confío en el Señor que tiene el dominio y el control de mi propio corazón. Noten lo que dice el versículo 20. Pues, primero, si nuestro corazón nos reprende, cuando usted a veces concibe algo y hay algo adentro que le dice, esto no está bien, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 21? Si nuestro corazón, versículo 20, perdón, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Sobre tu corazón y el mío, sobre tus convicciones y las mías, está el Dios soberano. Ahí hay un gran descanso, ahí hay una gran garantía. Y termino con el versículo 21, después lo retomamos la próxima semana. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hermanos, muchas cosas que si bien quizás no puedan estar explícitas en la Biblia, y nosotros las hacemos convicciones en nuestros corazones, y nuestro corazón o nos reprende o no nos reprende, ¿quién está por sobre nuestro corazón? El Dios Todopoderoso que sabe todas las cosas y nos va a mostrar, sin duda, nos va a mostrar el error si nosotros depositamos nuestro corazón en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por tu palabra que nos enseña, nos corrige, muchas veces nos reprende. Pero te agradecemos que sea así porque eso confirma de que somos tus hijos. No solamente las cosas que nos hacen reír provienen de ti, sino que también las que nos hacen llorar. Y muchas veces las cosas que nos hacen enojarnos, porque la verdad nos ofende, la verdad nos irrita. Ayúdanos a que nuestros corazones no se endurezcan delante de ti, sino que depositemos nuestros corazones en ti porque tú eres mayor que nuestro corazón. No permitas que por causa de tu palabra muchas veces nuestro corazón se vuelva petrificado, empedernido y duro, en donde nuestro destino va a ser de mal en peor. Queremos, Padre Celestial, entender este lenguaje que a simple vista aparentemente no es simple, pero que tu Santo Espíritu nos está ayudando a comprender. Que nuestros corazones han de ser puestos a la luz, a la verdad, porque sabemos que más allá de lo que podamos comprender o no, tú estás sobre aquellas convicciones, sobre aquellas cosas que hemos aprobado o sobre aquello que nuestro propio corazón nos reprende. Tú eres el soberano y nos depositamos en ti, Señor. Ayúdanos a entender que tu palabra es más allá que las cosas superficiales, que las cosas, las minucias que no tienen ningún sentido discutirlas, sino que la base, el objetivo, la sustancia de todo esto, como ya lo leíamos en tu santa palabra, es la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo y la mutua edificación. Ayúdanos, Señor, a apuntar allá. Te lo rogamos, Señor, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.